Nada, bienvenidos. Mi nombre es Luis Guerrero y ya todos me conocéis. Vamos a dar una charla sobre programación concurrente y MEF, ¿vale? La verdad es que los dos topics son bastante advanced, o sea, tanto la programación concurrente como MEF son cosas bastante hardcore, así que vamos a procurar hacerlo un poco no tan hardcore y hacerla un poco más amena, ¿vale? Entonces, yo quisiera dar 40 minutos de programación concurrente y 20 minutos de MEF. Vale, pero si hay más peticiones de MEF, pues le damos la mitad. Vale. Entonces, a ver, programación paralela en el .NET Framework. Vale, ¿por qué? No sé si os dais cuenta de que conforme el hardware va avanzando, ya no tenemos procesadores que tienen más gigahercios y ya la barrera de la batalla de los gigahercios se ha expirado. Ya no hay tanto, ya no pasamos de 2 a 3, a 4, a 5, a 6 y a 8 gigahercios, sino que lo que se hace ahora es que los procesadores llevan varios cores, ¿vale? Varios procesadores dentro del mismo encapsulado, pues llevan, antes llevaban uno, ahora llevan dos, hay máquinas con 4, con 8, con 16. Y el problema que tenemos es que el siguiente desafío a lo que se van a encontrar los desarrolladores es que vamos a tener que adaptar nuestro código para que se ejecuten todos esos cores, ¿vale? O sea, tenemos que paralelizar al máximo todo nuestro software, ¿vale? Entonces, como, bueno, pues casi como todos los paradigmas del desarrollo de aplicaciones, pues lo que tenemos que hacer es va a ser uno de los nuevos campos de desarrollo, ¿vale? Van a ser uno de los campos de investigación. Y en principio, lo que yo voy a presentar aquí no significa que la concurrencia esté solucionada, ¿vale? O sea, esto no es la panacea y ya con esto ya todas nuestras aplicaciones van a ser estupendas y maravillosas, sino que van a ser herramientas para que nosotros podamos mejorar la concurrencia de nuestras aplicaciones de manera más cómoda que antes, ¿vale? ¿Podemos vivir sin esto? Pues sí, pero lo tenemos que hacer nosotros y evidentemente pues es un foco de fallo y tal. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, pues tenemos que encontrar dónde vamos a ver escenarios en los que vamos a poder paralelizar nuestro software, ¿vale? Lo primero es encontrar sitios donde podamos decir, hostia, pues esta operación que me está cargando mucho, vale, vea si estoy cargando un fichero externo que tiene un montón de referencias, si lo hago de manera secuencial, pues necesito optimizarlo. Así que vamos a ver cómo optimizarlo por tareas, por data y por ordenación, ¿vale? O sea, cómo pensar en dividir nuestras aplicaciones para organizar cómo nosotros pensamos, por tareas, por datos o por ordenación, ¿vale? Entonces, si pensamos en lo que se refiere a tareas, pues bueno, podemos pensar si lineal, si recursivo, si podemos paralelizar las tareas, si son demasiadas tareas, si son demasiadas pequeñas tareas. El paralelizar software implica que nosotros vamos a tener una sobrecarga por la paralelización y tenemos que ver si esa paralelización es menor que el coste de paralelizarlo, ¿vale? O sea, que paralelizar nos salga más barato que no hacerlo lineal. Eso significa que muchas veces tú vas a intentar hacer un bucle for normal y va a tardar un segundo y el paralelo puede tardar hasta 4, ¿vale? Hay escenarios en los que al revés, ¿vale? Luego también tenemos una cosa muy importante, son las dependencias entre tareas. Si una tarea empieza y termina, pues se conecta con otra, ¿vale? Bueno, cómo se programan, todo esto, ¿vale? Cómo se crean dependencias, cómo se remueven, va. En lo que se refiere a datos, pues bueno, si tenemos unas colecciones de datos, pues en cómo partimos esas colecciones, ¿vale? Si tenemos una lista de números y queremos trabajar con esa lista, en cuántos trozos la partimos, en grande, en pequeño. Luego tenemos que tener en cuenta las cachés de los procesadores. Bueno, aquí hay un montón de staff técnico que se supone que nosotros no tenemos que pensar mucho en ello, sino que la gente del equipo de Task Parallel Library se ha encargado de hacer por nosotros. Entonces tenemos una serie de patrones como el for join, loop parallel, divide and conquer, producidor consumidor, pipeline y agente asíncrono. Hacer agente asíncrono y me parece que divide and conquer lo tenemos en el framework 1.1, en el 2 y en todos los demás. Y todos estos los tenemos ahora mismo en el framework 4. ¿Vale? Casi todos estos patrones están implementados en alguna clasecilla. Por ejemplo, produce consumer, hay una interfaz que se llama y produce consumer, tú la implementas y ya tienes esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Eso era un poco la introducción. Vamos a ver Task Parallel Library, vamos a ver Parallel Link Queue, vamos a ver las estructuras necesarias para esa programación paralela, nuevas estructuras, y luego vamos a ver las herramientas de diagnóstico. Lo vamos a ver todo un poco por encima, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en la Task Parallel Library? Bueno, el primer punto de entrada para trabajar con la Task Parallel Library es una clase que se llama Parallel, ¿vale? En la que tenemos un Parallel.for y un Parallel.forEach, ¿vale? ¿Eso qué significa? Nosotros vamos a poder empezar a hacer un bucle for, lo mismo que lo hacíamos antes, desde 0 hasta 1000, pues ejecútame esto. Ahora vamos a decir desde parallel.for, desde cero hasta lo que tú quieras, y el cuerpo del for me lo va a paralelizar en todos los cores que yo tenga. Entonces, fijaros, vamos a ver la demo de esto. Vale, tenemos parallel demos aquí y la primera que tenemos es esta de aquí, ¿vale? Fijaros que lo que tenemos aquí es, bueno, tenemos un método que se llama generate random string, que lo que hace es que me genera string de manera aleatoria para trabajar con ello y hacer stuff habitual, ¿vale? Pues simulando una carga de trabajo. Y yo con esta clase stopwatch lo que voy a hacer es medir el tiempo que tardo en hacer con un for each de toda la vida. Fijaros que tenemos aquí un for each pues tradicional, y fijaros que lo que tenemos aquí abajo es, bueno, nosotros en el for each llamamos al método por ces, ¿vale? Que básicamente lo que hace es pues buscar ese elemento, ver cuántas veces aparece ese elemento en la colección, ¿vale? Por un poco por generar trabajo. Pero fijaros que nosotros tenemos por un lado un for each tradicional y tenemos esta instrucción de aquí, que es un parallel.forEach, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que fijaros, nosotros le damos una colección que implementa un IEnumerable y con una expresión lambda le decimos, por cada elemento, llámame esta función. Eso significa que esa enumeración de ese elemento lo va a intentar paralelizar en todos los cores que tengamos. Mi máquina tiene dos procesadores, con lo cual significa que va a utilizar dos procesadores para enumerar eso y llamar a la función, ¿vale? Fijaros que la llamada process no tiene dependencias con cosas anteriores. O sea, cojo una tarea, es como una tarea individual, la ejecuto y aquí ya no tiene dependencias. Si tuviéramos dependencias, tendríamos que hacer, o sea, escribir un poquito más de código. Si ejecutamos, este no es el proyecto. Es esto de aquí. Si ejecutamos la demo, pues fijaros, el modo secuencial, bueno, aquí tenemos el proceso explorar abajo, vamos a ver un poco ahora cuánta CPU gasta. Me parece que me he pasado de número de elementos, aquí esto está muriendo, ¿vale? Fijaros que solo estamos gastando el 40 y tantos%, ¿vale? Ese es el secuencial. Y ahora vamos al paralelo, ¿vale? Fijaros que el paralelo ya se consume más CPU de la... más del 50%, lo que significa que estamos ejecutando varios cores. Luego tenemos un par de demos más, pero fijaros que la versión secuencial, no sé si lo leéis bien, ha tardado 17 segundos y la versión paralela ha tardado 9 segundos, ¿vale? Con lo cual hemos encontrado un escenario en el que hemos podido optimizar nuestra aplicación, ¿vale? Lo que fijaros que yo tengo una enumeración secuencial, una enumeración paralela, y además de eso, en esta de aquí abajo tengo una enumeración secuencial con una ejecución paralela. Eso ahora lo vemos lo que es con pending queue. Y esta última es una enumeración paralela con una ejecución paralela. Y fijaros lo que le está pasando al proceso. ¿Veis que la memoria está subiendo horriblemente? Fijaros, está subiendo la memoria. Y aparte, el número, bueno, se ha cerrado, pero el número de thread ha crecido aproximadamente hasta 200, ¿vale? O sea, hemos intentado paralelizar tanto que el coste de la paralelización ha sido increíblemente mayor a ejecutarlo. Y fijaros, el último ha tardado 28 segundos, ¿vale? ¿Eso por qué es así? Fijaros, nosotros tenemos un parallel for each y llamamos a process. Este método process lo que hace es una secuencia de link queue, ¿vale? Fijaros que es, por cada elemento en el source, si el elemento es igual al elemento, pues lo selecciono y pido el count. Pues fijaros que tengo la misma versión de la función, pero la tengo paralelizada con link queue. Y fijaros que lo único que cambia es que yo le pongas paralel al final. Pues hacer un parallel.for o un parallel.forEach y lo que tenga dentro, hacer otra paralelización más, muere, ¿vale? Pues ya tiene una paralelización a dos niveles y en que ahí empieza a crecer más thread, a bloqueo y muere miserablemente, ¿vale? O sea, no hay mucho que hacer. Entonces fijaros que yo tengo un forEach de procesamiento síncrono, luego un bucle for pero de procesamiento paralelo y luego un bucle forEach de procesamiento paralelo, y aquí en este momento es cuando realmente empieza a generar muchos threads y muchas cosas, ¿vale?
Independientemente del número de threads que tengan, o sea, o podríamos llegar a una solución de compromiso de que con un número de procesadores una doble paralización llegase a... ¿no? Atasca siempre.
En principio se atasca siempre porque básicamente tú le estás diciendo, o sea, tú generas una tarea que además esa tarea está generando un montón de sus tareas y todo eso tiene que coordinarlo. De todos modos, en la demo de Pelling Queue veremos cómo nosotros podemos decirle, o sea, porque fijaros que Esto es la parte del enqueue, pero fijaros que lo único que hacemos para paralelizar es poner puntos parallel, ¿vale? Y ya la magia fluye, ¿vale? O sea, eso es que a mí me parece la bomba, porque fijaros que tenemos un impacto 0, 1, o sea, un 1% del impacto en nuestras consultas, o sea, es lo que sea puntos parallel, o sea. Y lo bueno que, bueno, ya lo veremos, pero el enqueue es bastante listo.
¿Y eso es 4.0,
sí,
¿verdad?
No. Pues fijaros, ¿qué tenemos en Task Parallel Library? Bueno, la tarea, la clase Task, es la unidad mínima de ejecución, ¿vale? Task sería equivalente a thread, ¿vale? Solo que thread, podríamos decir, cuando tú generas un thread, lo ejecutas y ya no lo puedes reutilizar, mientras que Task sí lo puedes ejecutar. O sea, perdón, lo puedes reutilizar. Fijaros que tenemos que podemos solicitar cancelación. No, pueden ser, programadas por petición. O sea, nosotros podemos generar el objeto Task y luego decirle empieza a trabajar, ¿vale? Hay dos scheduler, el del .NET que utiliza el thread pool y otro para interfaz de usuario, ¿vale? Las tareas pueden tener un resultado, pueden ser observables, o sea, ver en qué estado están, ¿vale? Se pueden continuar con otra tarea, esto es muy importante, pueden ser canceladas seguramente, o sea, yo puedo decirle a la tarea, oye, cancélate, y el framework me va a dar una infraestructura para que yo pueda cancelar la ejecución de mi tarea, ¿vale? No es tan mágico como parece, sino que tenemos una serie de cosas que implementar nosotros. Y además, alguien puede esperar por nuestras tareas, ¿vale? Un típico event wait de toda la vida y se espera, ¿vale? Vamos a ver cómo se generan las tasks. Vale, fijaros, aquí tenemos nuestro task demos. Vamos a ponerlo como startup. Vale, fijaros. Lo mismo, generamos una lista de string con un número de string aleatorio, ¿vale? Y así es como creamos una tarea, ¿vale? Fijaros. A ver. Lo que nosotros tenemos es, llamamos a task punto, bueno, cuando ponemos esto entre corchetes genéricos le estamos diciendo que esta tarea va a devolver un doble, ¿vale? Que cuando esa tarea se ejecute y se complete va a devolver un doble. Entonces llamamos a task punto doble factory, start new, y con una expresión lambda le decimos el método que tiene que hacer, ¿vale? Aquí nosotros lo que estamos haciendo es generando una tarea y o sea, instanciando la tarea y ejecutándose a la vez, ¿vale? Entonces fijaros que nosotros tenemos un array de tareas que son tres, y luego aquí hacemos task.waital y esperamos a todas las tareas, ¿vale? Es como que lanzamos un montón de gentes que se ponen a ejecutar y esperamos por todo. Pero toda esa infraestructura de esperar, señalizar y todo ese rollo que se puede hacer a mano, ¿vale? Esto no es magia, ya está hecho, ¿vale? Esa es la idea de Task Parallel Library, ¿vale? Y luego aquí fijaros que lo que hacemos, accedemos a las posiciones del array, punto result, eso es tipado, es de tipo doble, y obtengo mi resultado, ¿vale? O sea, bastante sencillo. Aparte de eso, también puedo hacer continuación de tareas. Fijaros, puedo hacer un task.doble, factory start new to computation, y cuando esa tarea termine, puedo hacer un punto .continue with, y esta expresión lambda task de ahí, es el objeto task, previamente pasado por, o sea, podemos decir, es la que se genera aquí, y le dice, oye, si el resultado es mayor de 100, pues compútame B. Y lo que hace es que genera una dependencia entre dos tareas, y cuando una se completa, empieza la otra. Pero toda esa señalización de espero, la tarea completado, ahora arráncame la otra, empiézame, y todo ese tipo de cosas, se encarga Task Parallel Library. Y fijaros que esto no es nada del otro mundo. O sea, no es... ¿Vale? Que no... De hecho, se puede generar una tarea, o sea, tú puedes hacer task, T igual a new task, ¿vale? Bueno, le tienes que pasar por lo menos la expresión lambda que tú quieres que tú generar, como por ejemplo esto.
¿Le puedes poner un delegado también?
Sí. Vale. Bueno, básicamente un delegado, lo que pasa que...
Sí, bueno, pero en prueba de lambda.
¿Vale? Ahí está, ¿vale? Fijaros que así lo único que hacemos es generamos una tarea que no devuelve nada y ahora podemos hacer cosas como t.start, ¿vale? En el que podemos arrancar nuestra tarea. También podemos hacer cosas como t.run síncronos, ¿vale? Fijaros que incluso tenemos la capacidad de ejecutar síncronamente una tarea, porque tenemos un escenario en el que hemos implementado nuestro motor de tarea y necesitamos ejecutarla síncronamente, ¿vale? Y también tenemos una cosa muy interesante que es el estado, ¿vale? Que es un enumerado que me va a permitir cuál es el... Fijaros, ver el estado de mi tarea. Pues si está cancelada, si se ha iniciado, si está en estado de falta, si ha ejecutado una excepción, si se ha completado hasta run to completion, pues la tarea finalizó y hasta luego. Pues si está esperando para la activación, si está esperando algunos hijos que terminen, en plan una tarea se inicia, tiene un montón de hijos que se inician, y esa tarea es que se ejecute su código más la de todos los hijos. Pero hasta que todos los hijos no terminen, pues ella está esperando a los hijos, ¿vale? O sea que fijaros que es bastante sencillo, ¿vale? Vale, pues más cosillas. Bueno, me parece que me he saltado PPTs porque ya tenía Task Continuation, ¿vale? La demo de Task Continuation, la demo de... Ah, bueno, esta de Cancellation Support es... está muy guay. Vale, fijaros, esta es una aplicación de WPF, ¿vale? Aquí no se ha reparado en gastos, ¿vale?
Ya veo que esto te mola y tal, ¿no?
El Task Parallel Library...
Yo para enseñar esto creo que debería ser traído por lo menos un par de cosas, ¿no?
Eso es cierto, pero con un dual core, bueno, a ver, es lo que tenemos. Fijaros, esta aplicación de WPF lo que hace es que pone a ejecutar un montón de tareas y aquí lo que me sale es el estado de la tarea y si está completada o no. Entonces yo tengo la capacidad de esa tarea, está trabajando, está generando presión en mi sistema. Eso es WPF.
Pues sí. Parece un Windows.
Es increíblemente parecido, pero es mucho más malo, ¿vale? Hacemos start y fijaros, se empiezan a generar las tareas, ¿vale? Yo tengo aquí, pues bueno, run to completion, waiting to run, bla, bla, bla. Y fijaros que aquí tengo un contador que me dice el número de tareas que tengo ejecutando a la vez y las que tengo completadas. Con lo cual yo ahora lo que puedo hacer es solicitar una cancelación y decir, vale, cancelar. Fijaros que cuando nosotros cancelamos las tareas, las que no se habían iniciado se ponen en estado cancelado y las que se completaron están en estado run to completion, ¿vale? O sea que fijaros que nosotros ponemos el sistema, ponemos ejecutar tareas y aquí yo le decimos, oye, pues cancélate, y tenemos un mecanismo seguro para cancelar tareas. ¿Cómo está implementado eso? Fijaros, tenemos una clase que se llama Task Manager, que básicamente lo que hace es que utilizamos una estructura que se llama Cancellation Token Source, ¿vale? Este Cancellation Token Source es una estructura que envuelve otra estructura que se llama Token Source, no, Cancellation Token, que básicamente nosotros la generamos, ¿vale? O sea, generamos nuestra instancia de esta clase, no tiene nada del otro mundo, y cuando nosotros generamos las tareas aquí, nosotros lo que le decimos es, fijaros, en el argumento de la tarea, cuando generamos la tarea, le pasamos, esto no me sobrecarga, esto, fijaros, le pasamos el cancellation token, para que esa tarea se inicie y además observe ese token de cancelación, para que si se cancela, pues el sistema las quite. Pero el tema es que para las tareas que ya se están ejecutando no hay un mecanismo seguro para cancelar, porque claro, si se lanzase una excepción o tú cancelaste un thread así de manera chunga, puedes que esté en el código de un bloqueo, y si se inyecta una excepción y se sale, pues ese código de bloqueo se va a quedar ahí siempre y nunca va a salir del bloqueo. Entonces básicamente lo que vosotros tenéis que hacer para soportar cancelación en vuestras tareas es... No, porque el problema es que si tú llamas a un thread.abort, él te va a ejecutar, te va a inyectar la excepción en el código en cualquier punto, pero el finally no se va a ejecutar, porque ese código se va a dropear y nunca vas a tener la seguridad de que eso se ejecute. Por eso en los thread abort siempre te dicen, oye, que aquí no se responsabiliza nadie, ¿vale? Y ese catch, fíjate que no lo pillas tú, lo pillas el application domain.unhandle exception, porque ni siquiera tú mismo eres capaz de pillar esa excepción. Es la única manera que tiene de abortar. Entonces fijaros que nosotros nos preguntamos cosas como, oye, ¿se nos ha solicitado la cancelación? Si no se nos ha cancelado, no se nos ha solicitado, seguimos, ¿vale? O sea que tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Pues eso, poco más, seguimos para adelante. Vale, esto lo vamos a ver brevemente, pero tampoco me quiero parar mucho. Hay unas primitivas en System.threading que son Barrier y Countdown Event. Barrier es algo como... Imaginaros que tenemos que quedar todos en un sitio para salir de viaje, ¿no? Tenemos que quedar tres coches a la gasolinera tal y en ese momento empezamos a salir. Vale, pues un barrera es como una especie de barrera, que es la gasolinera en sí, y hasta que no llegan todos los participantes, pues eso no continúa su ejecución. Vale, una manera de sincronizar gente para que todo el mundo llegue a un punto y cuando todo el mundo está en ese punto, entonces continuamos todos, ¿no? Quedamos en la gasolinera, tres participantes. Llego yo, llega Antón y llega Clau. Y cuando llegamos los tres, si estamos los tres en la gasolina, pues salimos los tres para adelante, ¿vale? Eso es un barrier. Y un countdown event es que nosotros estamos esperando por objetos y cuando llegamos a cero, nos salimos del bloque, ¿vale? No voy a hacer la demo ni siquiera porque no veo con muchas ganas, ¿vale?
Pues no soy responsable, ¿sí? Llevar tres coches para tres personas.
Jodido, es que, no sé. No podemos usar el carpooler, pero bueno, sí. Está guay. Vale, y ahora, la última demo de todo es Pelin Q, que es la más la más molona de todo, ¿vale? Fijaros, PelinQ, la verdad es que es bastante sencillo porque la API es muy sencilla, son básicamente 5 métodos, ¿vale? Bueno, son más, pero bueno, vamos a resumirlo en 5. Fijaros, tenemos una cosa que se llama un paralelo enumerable.range, que es un enumerador de cero a lo que tú le digas, en el que te ejecuta esto como un sentencia paralela, y luego lo que te devuelva esto le dices asParallel y me lo sumas, ¿vale? Cada enumerable que nos devuelva le tenemos que decir asParallel y nos paraleliza la consulta LinQ. Es bastante sencillo, no hay que hacer nada más. Cosas que se pueden decir, pues fijaros, se le puede adjuntar a asParallel otro método que se llama con este grado de paralelismo, que es el número de cores que tú quieres usar. Con lo cual, si le dices 1, pues es un core. Si tienes una máquina de 8, pero solo quieres usar 4, pues le pones 4 y te va a usar 4 cores para ejecutar esta consulta. ¿Vale? Lo tienes que decir y él ya... la magia fluye. Más cosas. Le puedes decir, oye, quiero que me ejecutes esto con este grado de paralelismo, todos los procesadores de mi sistema, y además quiero que el modo de ejecución sea que tú me fuerces el paralelismo. Y fijaros que nosotros podemos decirle que lo fuerce o que le dejemos el modo predeterminado. El modo predeterminado es que LinQ es lo suficientemente listo como para ver lo que tú vas a ejecutar y decir, tú vas a hacer aquí una suma de dos números y esto paralelizarlo no va a ningún lado, ¿vale? Así que tú hay veces en los que vas a intentar paralelizar una consulta LinQ y no te la va a paralelizar, ¿vale? Él tiene heurística que dice que te sale más barato hacerlo síncrono, amigo mío, y no te lo paraliza, pero tú le puedes decir, oye, no, no, pásale tu heurística y fuérzame la paralización, ¿vale? Y la última cosa que vamos a ver es el merge option, ¿vale? Que básicamente es, si nosotros tenemos que ejecutar, imaginaros que tenemos 100 elementos, y por cada elemento ejecutamos un bloquecito de código, y esos bloquecitos de código devuelven código. Si nosotros lanzamos los 100 agentes y esperamos a los 100 a la vez y luego recopilamos datos, ¿vale? Lo que estamos haciendo es que no lo estamos haciendo búferes. O sea, que podemos decir que esperamos a que terminen todo y luego recopilamos datos. Pero si nosotros lanzamos un agente y cogemos el dato y lo agregamos a la colección de resultados inmediatamente, estamos generando un montón de contención porque es lanzo, bloqueo, me cojo. Lanzo, bloqueo, me cojo. Y todo eso muchas veces puede hacer que el rendimiento baje. Entonces tú puedes seleccionar cuál es el tipo. El mergeo a lo que se refiere es que tú lanza un montón de gente y cómo el resultado se va a meter dentro de una colección de resultados, o sea, de qué manera, ¿vale? Eso no sé si queda muy claro. Bueno, tampoco, o sea, fijaros que son estos 4 métodos, ¿vale? El único que os va a interesar es el grado de paralelismo. Que tú tengas una máquina, un servidor de 16 cores y le digas, mira, pues yo sé que esto se puede dar toda la candela que tú quieras, pero vamos a esperarnos y no vamos a candelizar tanto, ¿vale? Ah, y luego, otras cositas, ya para terminar, y pasamos con MEZ. Vale, lo que voy a enseñar ahora son las herramientas que tiene Visual Studio para depurar Task Parallel Library, ¿vale? Porque como es un tipo nuevo y es una cosa nueva que se puede depurar, ¿vale? Aquí tengo una aplicación que usa MEZ y Task Parallel Library mucho, ¿vale? Y vamos a generar un montón de tareas en el sistema para ver todas esas tareas luego cómo se visualizan en el depurador, ¿vale? Para que veamos la lista de tareas, los árboles de dependencia, ese tipo de cosas, ¿vale? Está bastante chulo.
¿Eso en el depurador? Ya era hora.
Ya era hora. Gracias, Microsoft. Vale. Esto es una aplicación de WPC muy tocha, ¿vale? No se ha reparado en gastos, como siempre. En la que, bueno... Vale, realmente es una aplicación de Windows Form, pero que le hemos cambiado los estilos y se parecen a los de WPC, pero... Sí, vale. Entonces, fijaros, lo que nosotros vamos a seleccionar aquí es... Nosotros tenemos varias cosas, que es una lista de elementos, una serie de reglas, y luego vamos a poder ejecutar esas reglas de manera concurrente.
¿Es una herramienta hacker?
Es una herramienta hacker, ¿vale? Eso de server detection ahí arriba... Esta herramienta sirve para detectar versiones de sistema operativo y versiones de servidores web que utilizan pues una lista de servicios web, ¿vale? Luego calidad, bueno, movidas. El caso es que yo tengo aquí un par de reglas, que es no hacer nada, ¿vale? Por motivos de depuración. y tengo otra que es, pues, no sé cuánto, ¿vale? Entonces yo, en base a todos los datos de mi base de datos, voy a ejecutar esto. Pues fijaros, yo lo que hago es que tengo aquí, pues esto, cuánto tiempo lleva ejecutando y el número de tareas que llevo ejecutando, ¿vale? Me dice que llevo 2. Esto ahora mismo está yendo a la base de datos, cogiendo datos, Entity Framework, transacciones, movidas, varias.
Que haya un 0 days, ¿eh? 0 days y luego más.
Amigo mío, esto está pensado para darle mucha candela. Fijaros, aquí se van generando tareas y se completan. Entonces esto está hecho con Task Parallel Library, genera tareas y la completa. Y además tenemos una cosita aquí muy graciosa que nos dice el trabajo que nos queda por restante, las estadísticas que nos dicen cuántas tareas por segundo, por minuto y por día llevamos ejecutando, la media. Y luego aquí podemos meterle caña. Quiero que como mínimo haya 900 tareas a la vez. Placa. Le metes tareas y ahora fijaros como el número de tareas, en principio, no aumenta tan linealmente. Fijaros la CPU cómo va. ¿Vale? ¿Veis? La CPU aquí está a tope. Está a tope por dos motivos. Porque, bueno, el SQL Server también está a tope. Y yo tengo 20 threads, ¿vale? Y fijaros que estoy, pues, haciendo un montón de trabajo paralelo. Entonces, pues bueno. ¿Qué os quería enseñar todo esto? Porque ahora yo puedo poner... Puedo un punto de interrupción, me vaya a permitir que lo ponga en la ejecución de una tarea. Vale, a ver, Solution Explorer. Me voy a ir a mi motor de reglas. Le voy a decir. No, voy a coger, por ejemplo, la de Fake, la de no hacer nada. Vale, y esto se va a parar aquí. Vale, yo ya estoy parado con una aplicación que utiliza Task Parallel Library. Pues fijaros, yo ahora tengo dos cosas nuevas aquí en Debug, que son las Parallel Tasks, ¿vale? Que fijaros, son la lista de todas las tareas que tengo en mi sistema, ¿vale? En qué estado están, ¿vale? Pues por ejemplo, running, el código, la tarea, el thread que está ejecutándose y todo eso, ¿vale? O sea que fijaros que puedo ver las que están en scheduler, o sea, están esperando a ser ejecutadas y todo eso.
¿Las para todas?
Claro, cuando tú paras para todos los threads siempre. En una depuración siempre paras todos los threads. Y los threads, o sea, un thread no tiene noción de que es una tarea. Eso es un concepto de alto nivel que se han generado ellos. Entonces fijaros que aquí nosotros, pues tenemos un montón esqueduleadas. Solo tenemos tres ejecutándose. Y fijaros que me dice aquí, oye, tú tienes 898 tareas. Yo solo te voy a mostrar 200, ¿vale? Porque aquí esto es mucha tela. Luego tenemos otra cosa también muy muy chula que es las Parallel Stacks, ¿vale? Que fijaros que utilizando toda la potencia que WPF le da al programador, le permite hacer estos gráficos tan molones en los que, fijaros, tenemos tres tareas, dos están no haciendo nada, ¿vale? En Do Nothing, ¿vale? El nombre no es el más adecuado, pero bueno, era por no tengo internet, esto ataca un montón de servidores web y era tampoco por machacar. Y fijaros que una de las tareas las tengo en Update Host, ¿vale? O sea, todos estos son métodos míos. Con lo cual, de manera visual, puedo decir, si tengo 100 tareas, esas tareas que están haciendo de manera visual. En plan, pues hostia, pues tengo de tres tareas, tengo dos aquí, dos aquí. Pero lo mejor de eso no es eso. Lo mejor es que yo le puedo pulsar a este botón CT Down Molón y me lo agrupa por la que ahora mismo se están ejecutando. Y te dice, oye, pues tienes dos tareas con esto y lo ves en modo método. Aparte de verlo en modo tarea, si yo no utilizo Task Parallel Library, tengo threads. Con lo cual, lo que hago es que yo tengo aquí todo mi gráfico de threads, ¿vale? Y yo veo, pues, que tengo un thread de interfaz de usuario, tres threads, y de eso, uno está en este y otro está en este, ¿vale? Fijaros, está básicamente actualizando la base de datos en una ejecución de Tensa SQL. La demo realmente, cuando la tengo con internet, aquí se genera un montón de presión y tengo este gráfico ya, da miedo verlo, pero fijaros que así visualmente puedes decir tú en qué estoy gastando mi tiempo, en qué tengo threads ejecutándose y luego puedes encontrar sitios donde dices, hostia, pues tengo 100 threads y 99 están en este método. Ahí se está liando el taco, ¿vale? Hay que investigar. Y entonces nos llamas a nosotros, a Plain Concepts, que te lo hacemos eso guay y rápido.
Vas contra muchos servidores, ¿no?
Sí.
Vale, no, porque como lo vas contra uno, o sea...
Claro, amigo mío. Claro, estoy aquí... Bueno, esto me tiene una caña... Pero bueno, anyway... Luego, más cosas, y ya pasamos a MEZ. Las herramientas de profiling de Visual Studio se han actualizado y ahora soportan análisis de aplicaciones concurrentes, ¿vale? Eso genera muchísima información, no vamos a hacer una sesión de profiling y os voy a enseñar un resultado directamente, ¿vale? Esto es el resultado de una de las aplicaciones que yo tenía, una de las demos que yo he enseñado, y esto es lo que... el grafiquito tan molón hecho en WPF que te genera.
Eso no es WPF.
Eso
no es WPF.
Eso En verdad es JavaScript. Es que la primera versión de Visual Studio, la beta 2 estaba hecha en JavaScript. Y entonces por eso iba mal. Y luego dijeron, vamos a hacerlo en C++. Y ahora por eso la RC ya va tan bien. Porque la primera era todo JavaScript, de verdad. Lo del script share eso lo usaron a tope. Fijaros, nosotros tenemos aquí una grafiquita que me dice mi aplicación, cuánta CPU ha gastado. Fijaros, tengo un core y dos. Pues puedo ver que realmente el primer bloque de ejecución solo tenía un core, en el segundo tengo dos. Esto gris es nadie trabaja nada y lo amarillo es otros procesos. Fijaros que incluso tengo aquí una cosita para decir zoom, ¿vale? Para aumentar y ver pues el grado de precisión. Este botoncito es de mis, ¿cómo sería en español? Desmitificar. Demistificar, que en plan tú le haces clic a eso, lo seleccionas y te dice, oye, que aunque tú creas que esto es así, no, porque tienes que tener en cuenta, en plan, una ayuda muy muy graciosa, ¿vale? Luego tenemos, fijaros, utilización de la CPU, y aquí tenemos la vista de threads, ¿vale? Esta gráfica es increíble. Fijaros. A tope. Vale. Fijaros, nosotros, esto es WPC también, no es JavaScript, es WPC. Fijaros, nosotros lo que tenemos aquí es todos los threads de mi aplicación durante todo el tiempo de vida de mi aplicación, y ahora cada uno de los numeritos estos de aquí representan un código, ¿vale? Entonces, fijaros que yo tengo una manera de ver todos los threads de mi aplicación en que han estado gastando el tiempo. Véase, ejecutando, sincronizando, entrada, salida, durmiendo. Fijaros que el 56% del tiempo que ha durado mi aplicación ha estado nada, haciendo nada, o sea, sincronizando, que es básicamente durmiendo, ¿vale? O sea, bloqueado porque algo estaba esperando su... Cada rojo, fijaros que lo ponen en rojo en plan fail, o sea, esto fail como un castillo. Y de hecho, fijaros que nosotros nos podemos poner un zoom tan grande que podemos verlo casi por instrucción. Entonces nosotros seleccionamos un bloquecito de esto y lo que tenemos aquí es, pues, ese bloquecito en que se ha gastado en los milisegundos. Fijaros que los milisegundos son realmente muy bajos, ¿vale? Y además de eso puedo ver el stack de ese bloquecito, en plan, ¿ahí qué estabas haciendo tú, amigo mío? Pues estaba enumerando el no sé cuánto, ¿vale? O sea, que fijaros que podemos tener un detalle de visualización muy bajo. Si nosotros ponemos el zoom a tope, aquí arriba van a aparecer unas cositas, ¿veis eso de arriba? Este cuadradito aquí te dice, oye, que en ese bloque ha sido un bucle paralelo, ¿vale? Son parallel for, o sea, una manera de identificar los parallel for. ¿Os acordáis que os dije que la última demo era parallel for con linkages paralelas? Pues ya veréis lo que va a salir. Ah, no, es que esto está... Me parece que están quitadas. Porque moría... Ah, no, no. Es eso de ahí, perdón. ¿Veis todo ese bloquecito de ahí? Fijaros. ¿Veis? ¿Veis eso de ahí? Esos son bucles for. Lo que pasa es que evidentemente no, mi pantalla no da para más a esta resolución, pero fijaros. Esa, como muestra esta sorprendente gráfica, todo esto de aquí son todos los bucles for paralelos anidados que él ha ejecutado para hacer esa hiperconsulta hiperparalelizada. ¿Qué ha generado ahí? Pues un bloque rojo enorme de, amigo mío, tú no ejecutas esto en la vida, ¿vale? O sea, que fijaros que tenéis una herramienta bastante visual para ver lo que se ha ejecutado en todo el tiempo y decir, vale, pues tengo este problema, he visto que tengo un montón de bucles for, voy a intentar optimizarlo, ¿vale? Y ya lo último que vamos a ver es, ya por cores, ¿vale? Pues ver todos los threads. Voy a quitar threads de aquí porque esto no va a ningún lado. Vale, fijaros. ¿Veis que tengo ahora los colorcitos super guay? Pues lo que me está diciendo esto es cuando tengo ejecución en varios cores. Eso significa que puedo ver cada thread cuando se ejecuta en un core o en otro, porque el problema es que si el mismo thread salta de un core a otro, tengo un problema de sincronización de contexto, porque necesito... Una cosa que es mala, ¿vale? O sea, que no... Que si saltan... Que es un rollo, ¿vale? Que es un... Mira, te lo dice aquí arriba. Dice, oye, los cambios de contexto a través de varios cores pueden dañar tu rendimiento, bla, 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 bla. O sea, fijaros que nosotros nos volvemos aquí, le damos un poquito de zoom, ¿vale? Fijaros que la primera parte, como era una ejecución síncrona, utilizábamos un core. El de abajo estaba sin hacer nada. Y en otros escenarios, cuando eran paralelizados, ¿vale? Pues ya teníamos ejecución en los dos. ¿Veis? Fijaros que el mismo thread salta de uno a otro. Pero en verdad, en el mismo instante de tiempo, solo tenemos o abajo o arriba. Pero encima tenemos un problema que nos está saltando de core. O sea, si nosotros pusiéramos texto para abajo, serían como una especie de ejecución continua, de barra continua, completamente verde. Para saltar de core es una cosa mala, ¿vale? Esto no es para usarlo todos los días. ¿Vale? Esto no es compilo y hago una sesión de esta, porque esto es ya en plan sentarse y ver qué está pasando. ¿Vale? Y con esto terminamos. Estás para el live ahí. ¿Qué os parece? Vale. Bueno, pues lo siguiente que... Habrá que probarlo. El Visual Studio que está hecho en WPF.
¿Te puedes asignar tú directamente las tareas a un procesador?
Como no.
¿Podía hacer antes? Vale, igual.
No. Y de hecho...
Pero si es que no merece la pena.
Ah, pues, no. Absolutamente para nada. Porque tú le puedes dar la afinidad al procesador y básicamente es una cosa muy low level... Luego puedes tener race condition con
no,
eso.
No, si yo es porque me parece que lo necesitaba. O sea, me pregunto porque antes había tíos que tenían que coger y decir, no, pues yo le digo que esto lo ejecuta de nuevo y tal y cual. Y no, es mucho mejor decirle, recupero en dos y que sea el sitio donde lo que se trate de...
Básicamente. De hecho, por ejemplo, Microsoft ha dado ejemplo y en el Windows 7 el propio kernel antes solamente programaba tareas, o sea, el código que programaba las tareas del kernel estaba en el core 0. Entonces siempre que querías programar una tarea te iba al core 0, bloqueabas, le decías, bueno, está el siguiente thread y se ejecutaba. Y ahora ese scheduler, ese código del scheduler está en varios cores, porque ese thread tenía afinidad cero y se lo quitaba. O sea que sí es una buena práctica. Vale, lo siguiente que vamos a ver es Manage Extensibility Framework, que hay mucha gente, ¿cuánta gente está interesada en el MEZ? MEZ mola mogollón, ¿vale? Mola
mogollón.
Estupendo. Vale. Manage Extensibility Framework es un framework que ha sacado Microsoft que es complemento a System.Admin. ¿Vale? ¿Cuánta gente conoce System.Admin aquí? Vale, ¿cuánta gente ha hecho un plugin con eso? Vale. O sea que los proxies, la serialización, el marshalling y todo eso lo tenemos a tope, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es MEZ? MEZ es una nueva librería que viene en Framework 4.0, pero que se puede utilizar en Framework 3.5 y lo más importante de todo, y desgraciadamente se puede utilizar en Silverlight, ¿vale? En el que nosotros podemos hacer que nuestras aplicaciones sean extensibles, ¿vale? Vamos a ver esa palabra extensible que está muy sobrevalorada, ¿a qué se refiere? ¿Vale? El tema es que nosotros vamos a poder pasar de aplicaciones que están linkadas en tiempo de compilación a aplicaciones que se componen dinámicamente en tiempo de ejecución. Eso significa que nosotros vamos a tener algo que nos va a buscar los objetos que nosotros queremos usar y los vamos a componer en tiempo de ejecución, ¿vale? La verdad es que MEZ es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, la extensibilidad es la capacidad para extender un sistema y cuál es el esfuerzo que nos cuesta a nosotros extender nuestro sistema. O sea, hacer que el sistema sea capaz de cargar DLLs, objetos, componentes, bla, bla, bla. Lo típico. Vamos a pasar un poco rápido. Vale. Esto es súper importante. Esto hay que grabárselo a fuego para todos los ingenieros informáticos de la sala. Por favor, grabároslo a fuego. El software debe ser abierto a extensión y cerrado a modificación. No se modifica software. Se extiende. ¿Vale? Yo sé que eso es un... Es una cosa bastante dura de decirle al cliente, pero los easy y los ya que... ¿Y si implementamos ya que estamos aquí para...? No. Porque al final eso ya lo etiquetas como fail y puedes quemar tu proyecto, ¿vale? O sea, la idea es que no modifiques, solo que extiendas. Pero extiendas de una manera elegante. Extiendas de una manera en la que no te cueste a ti implementar esa extensibilidad, ¿vale? Para que hagáis una idea... Visual Studio 2010 utiliza MEZ para todo el sistema de plugins, ¿vale? Cuando tú te descargas un plugin y tienes que explorarlo, activarlo y componerlo, utiliza MEZ, ¿vale? Entonces nosotros, es importante que nosotros nos vamos en MEZ, nos vamos a centrar en la parte desconocida de la extensibilidad. ¿A qué me refiero con la parte desconocida de la extensibilidad? Si yo hago una aplicación que soporte MEZ y yo doy un sistema para que la gente se haga gadget, plugin o lo que sea, yo no sé el uso que la gente le va a dar a eso, ¿vale? O sea, yo no sé los plugins futuros que se van a usar, ni cómo se van a usar, ni qué dependencias van a generar, ni nada. O sea, yo doy una infraestructura para descubrir lo desconocido. Qué bonito. Vale. Y en System.Admin me centro en lo conocido. ¿Por qué? Porque en System.Admin necesito unos proxy intermedios, esos proxy intermedios están súper bien definidos, y sea lo que voy a llamar. En MEZ no sé a lo que voy a llamar. ¿Vale? No sé qué gente desarrollará qué plugins y cómo los desarrollará. Con lo cual me tengo que centrar en lo desconocido. ¿Vale? Entonces... Los básicos de MEZ. Vale, MEZ se basa en partes o bloques, vamos a llamarlo bloques, que son bloquecitos con los cuales nosotros construimos las partes de nuestra aplicación. Vale, una aplicación está construida por partes. Vale, los básicos de MEZ son exportarlo, importarlo y componerlo. Y eso prácticamente se va a traducir a un atributo, en atributo de una clase. Exquisito. Vamos, ni WPF en sus mejores tiempos. ¿Vale? Entonces, ¿qué decimos? Vale, pues lo vamos a exportar. ¿Qué significa exportar? Fijaros. Yo a una clase, que la voy a llamar widget, que fijaros que hereda de user control, sirve la WPF, le ponemos un atributo export en el que le decimos, yo voy a exportar este tipo. ¿Vale? Y fijaros que el export, o sea, con esto lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo, oye, este código de aquí, no centréis en ese tipo de ahí, sino lo que viene debajo del atributo, lo voy a hacer que la gente lo consuma. O sea, voy a decir, yo quiero que esto la gente lo consuma. ¿Vale? Con lo cual lo que estoy definiendo es un plugin. Con este typeof de aquí, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el nombre del plugin? ¿Vale? Fijaros que esto es un tipo, esto es un system.type. Con lo cual yo voy a saber en qué ensamblado y en qué nombre está. Pero yo podía quitar esto y decir no. Y le puedo poner un string. Y puedo exportar esto como widget 1. Y lo puedo poner como un string. ¿Vale? Lo que estoy haciendo ahora mismo es exportar. ¿Vale? Fijaros que aquí no hay contrato, no hay interfaces. Tú exportas. ¿Qué quieres exportar, amigo mío? Esto. Estupendo. No pasa nada. También quiero importar. ¿Qué es importar? Pues quiero coger algo que alguien ha exportado y meterlo en un sitio. Y fijaros que para mi propio export yo defino un import, ¿vale? Con lo cual quiero obtener a alguien. Como he dicho antes, podemos especificar un tipo o podemos especificar un string. Con lo cual yo en este ejemplo lo que tengo es un string. Y yo lo que estoy haciendo aquí es, fijaros, estoy importando una cosa que alguien definió como hellometh.message. Eso es un string. Alguien definió un string con un atributo export con esa cosa de ahí y yo lo importo. No sé si nadie se ha dado cuenta que estoy haciendo un import en una propiedad. Que no es una interfaz, nada. O sea, esto es la flexibilidad hecha software. Yo que quiero exportar lo que yo quiera. ¿Qué quiero importar esto? Lo quiero aquí. Búscate la vida. ¿Vale? Y realmente se busca la vida. O sea que básicamente esto es MEF. Ahora vamos a ver un par de demos más, cómo se compone. Pero MEF es exportar, que yo quiero que esto tú lo... la gente lo consuma y yo quiero que esto me lo ponga aquí, que es que yo lo consuma, ¿vale? O sea, que lo quiero importar. Vale, fijaros que, claro, muchas veces tengo una cosa, pero yo a veces quiero tener colecciones de elementos, con lo cual lo que hago es que tengo un import money. Y digo, oye, pues tú todo lo que te encuentres que sea un user control, mételo aquí, ¿vale? Fijaros que aquí pone un enumerable de user control, pero no tiene por qué ser enumerable, puede ser una observable colección de T, una lista de T, un collection de T o un lo que quieras, ¿vale? Pero tiene que ser del tipo que tú quieres, ¿vale? De hecho, incluso el import money, si no pones nada, él va a inferir el tipo por este genérico de aquí. O sea, que si no hubiéramos puesto type of user control, pues hubiera pillado este user control. ¿Qué da la casualidad de que es este mismo? ¿Vale? Dígame usted.
Eso es una propiedad, ¿verdad? O sea, no... Vale.
Eso es una propiedad, eso no es ni una interfaz.
Sí, no, no, es que no tiene nombre, pero eso también que...
Ah, sí, sí, bueno, vale, que se... copiar y pegar, vale. Lo siento.
No, era por la hormiga.
Guay. Vale, y ahora, lo que tenemos que hacer es componer. Y componer es llamar a esa clase de ahí. Fijaros que le pasamos una referencia a nosotros mismos y le dice, oye, satisfáceme. Ha pasado un ángel. Satisfáceme todos los requerimientos de import que tengo.
No puedes usar así a ti de la palabra satisfacer una chave informática.
Paz mundial. Vale, fijaros que yo lo que le estoy diciendo es, yo le estoy pasando una referencia a un objeto, yo le estoy pasando this. Le estoy diciendo, oye, lo que yo tenga, ¿vale? Dámelo todo. ¿Eso mola más o no? Bueno, satisfáceme todas las necesidades que yo tengo y además ponlos en esta instancia, ¿vale? Ponlos en this. Os voy a enseñar... Joder, macho, qué gente... Vale, os voy a enseñar esto. Vale. En el software este que yo tenía aquí, ¿vale? Hay un montón de demos de MEF en la página... Bueno, se me ha olvidado decir una cosa súper importante. MEF es completamente open source. Eso significa, tú te lo puedes bajar, modificarlo, hacer lo que te dé la gana. Y os lo podéis bajar todo de codeplex.com/mef, ¿vale? Yo tengo el proyectito de MEF aquí, por si queréis echarle un vistazo cómo está más o menos hecho, ¿vale? y aquí está todo, ¿vale? O sea que está súper bien porque te lo puedes bajar. Yo en el os voy a enseñar este software que tengo hecho que utiliza MES, porque es un ejemplo bastante curra, bueno, no es un ejemplo, sino una aplicación real que se utiliza, y no son los ejemplos que vienen en Codeplex, pero bajáis los ejemplos de Codeplex que están muy bien, están muy documentados y lo veis. Básicamente yo lo que quería hacer era una serie de reglas para analizar cosas. Véase como lo que ha presentado este señor Matías con su foca. Yo quiero tener una serie de reglas para analizar mi sistema, pero yo no quiero que la definición de mis reglas sea estática. O sea, yo no quiero decir cuáles son las reglas, sino que todo quiero que todo eso se componga dinámicamente. O sea, yo tengo que quiero que alguien haga una regla, yo cargar la regla y que aquello pues ya sea parte de mi sistema, ¿vale? Extensibilidad. ¿Qué hago? Pues fijaros, yo lo que me hice fue una clase que se llama checkRule, ¿vale? Que fijaros que lo único que tiene es un atributo, que fijaros que este es un poquito especial del que vosotros habéis visto, porque este es generate export. Ese export lo que le estamos diciendo es que todas las clases que hereden de checkRule las quiero hacer un export, ¿vale? O sea, no quiero exponer solo mi clase, sino quiero que todo lo que sea de checkRule y todos los que hereden, quiero exportarlos, quiero que la gente los consuma, ¿vale? Porque además fijaros que checkRule es una clase abstracta, con lo cual nadie puede crear una instancia de ella. ¿Cómo se hace esto? Pues fijaros, si yo tengo la implementación de una regla, como por ejemplo la de doNothing, fijaros que mi regla doNothing no tiene nada. Solo tiene dos atributos míos, pero realmente lo único que hace es implementar checkRule y sobreescribir el método check, que lo que hace es pues el stack de la regla, ¿vale? Entonces fijaros que yo no tengo nada más. Ya está. Así defino mis reglas. ¿Cómo las consumo? Pues fijaros, yo tengo una clasecita aquí que se llama Rule Explorer, ¿vale? Que es un singleton, y lo que tengo aquí es un import money de todos los checkrules. Con lo cual lo que le estoy diciendo aquí es, oye, yo quiero aquí que me metas todas las reglas de mi sistema, ¿vale? Fijaros que eso es una instancia, es una propiedad, y ahí es el sitio donde yo voy a obtener todas las reglas que se hayan definido en mi aplicación y en las demás, ¿vale? Vale, pues antes de ver el código de cómo se activa.
¿Y tú cómo haces ahora para enchufar esto con los?
A eso a lo que vamos. Vale. Fijaros que las tres reglas eran exportar, importar y componer. Todavía nos queda la parte de componer. O sea, tenemos que decir, oye, ¿de dónde vas a sacar los tipos? ¿Vale? ¿Va a ser un directorio? ¿Va a ser un ensamblado? ¿Qué va a ser? ¿Vale? Eso es que es una cosa que nos queda por ver.
Vale.
Perfecto. Pues bueno, seguimos para adelante, bla, bla, bla. Bueno, antes de ver. Es que yo tengo aquí ahora la parte de metadatos, pero realmente no quiero ver metadatos, sino que lo que quiero ver son los contenedores, ¿vale? Se supone que en MEF nosotros tenemos contenedores, que los contenedores son cosas que generan dependencia entre ellos, ¿vale? Aquí se lía un taco que MEF se encarga de resolver, ¿vale? Entonces eso se mete dentro de una cosa que se llama un catálogo, en el que le dice, vale, pues todas esas piezas de software que tienen dependencia, yo las quiero tener en un catálogo. Y quiero trabajar con catálogos, ¿vale? Los catálogos son los que me van a permitir decirle a MEF cómo quiero que yo saque las cosas. Y tengo catálogos como catálogo de tipo, catálogo de ensamblado, catálogo de directorio o catálogo agregado, que son combinaciones de los anteriores. Con lo cual yo tengo que decirle, vale, tú me has definido un export, yo estoy consumiendo un import, pero ¿de dónde saco los datos? ¿De dónde saco los tipos? ¿De dónde saco las clases? Tengo que darle un catálogo para que él pues diga, ah, vale, pues voy a mirar en este directorio o voy a mirar en este ensamblado. Y enumeren ese ensamblado todo su staff habitual. ¿Tenéis preguntas? Vale. Pues fijaros que yo básicamente lo que tengo es, son tres líneas de código que son, obténme mi ensamblado, genérame un assembly catalog, ¿vale? Con lo cual tengo un catálogo que es un assembly, con lo cual le voy a decir, oye, este ensamblado va a ser el origen en el que tú vas a buscar los export y los import. Y ahora genero una clase que se llama Composition Container, en el que le digo, oye, un contenedor de composición con aquel catálogo de allí, mi ensamblado. Y le digo, compose, que es básicamente, satisface todos los requerimientos. Le paso this, o sea, le paso yo mismo, con lo cual, ¿qué hace él? Enumera todos los exports, coge todas las instancias de la clase checkRule, las activa, me las devuelve y las pone en esa propiedad de ahí. Ya está. Esto es MEF.
Vale, ahora, esto está en puta madre mientras tú tengas las reglas en el mismo ensamblado que estás ejecutando.
Sí.
Y si están en otro, imagino que tienes algún tipo de método para sacarlas desde otro...
No, si está en otro ensamblado, lo que yo tendría que haber hecho es una cosa parecida a esta.
En vez de RTX 1570, imagino que tienes
claro.
Una cosa ahí que te da...
No. A ver, tú lo que... Si estuviera definido en otro ensamblado, en un directorio, sí. Tú lo que te haces es un assembly.loa de la ruta del fichero que tú tengas, o de una URL o lo que quieras, te lo descargas, haces un agregate catalog, en el agregate catalog metes dos ensamblados y ya está. O te haces un directory catalog, le da un directorio y él ya en ese directorio...
Coge todos los ensamblados del directorio.
Subdirectorio,
vale,
busca...
Y entonces tú luego lo que dices es de los que yo tengo importados en mi... O sea, de los elementos que tengo en mi hecho que tienen puesto el import, sácame todos los que tengas en tu ensamblado.
Pero eso no es todo, ¿vale? Porque eso esto es bastante sencillo. ¿Vale? Esto cualquiera me podría decir, es que eso me lo puedo hacer yo con un tip explorer y con reflexión. Pues sí, te lo puedo hacer con reflexión y tardaría 5 minutos. Sí. Yo, por ejemplo, en la aplicación que ha comentado antes Antón de Telecinco, que tenían un player, un video player, pues yo ahí me implementé mi propio sistema de plugin, que yo leí un taco muy gordo, que con MEF pues hubiera sido un poco más... No, el sufrimiento ese que sufrí. Pero bueno, aparte de eso, todo eso está muy guay, pero yo necesito también otro tipo de cosas como, vale, yo tengo un montón de widgets, pero tengo que darle más información a los widgets, ¿vale? En plan, pues este widget, ¿dónde va a ir? ¿Va a ir arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha? Tengo que darle información extra, ¿vale? Tengo que definir metadatos. ¿Cómo puedo definir metadatos? Pues fijaros, yo básicamente los metadatos son propiedades y valor. Entonces yo tengo un atributo que es export metadata, en el que le digo yo quiero que la localización sea location.top o lo que sea. Con lo cual eso me va a permitir que yo, cuando yo componga una aplicación, le diga, oye, pues dame por ejemplo todos los que su localización sea tal. ¿Vale? Con lo cual voy a poder definir metadatos, los metadatos de la foca, fíjate que lejos han llegado. Estos son otros metadatos, vale, no pasa nada. Vale, pues fijaros que un nombre y un valor, ¿vale? De lo que yo quiero definir. Y ahora, yo básicamente, pues, cuando importo, aquí no se viene nada. Fijaros que ahora lo que tengo es, en este import tengo, en vez de tener el tipo directamente, el tipo de dato, tengo una cosa que se llama lazy, de user control y de e-widget metadata. Este lazy de aquí es una estructura que se llama una estructura perezosa. ¿Y qué es una estructura perezosa? Una estructura que hasta que realmente no accedes al objeto, no te lo activa. ¿Y qué significa que te lo activa? Pues que te crea la instancia del objeto. Con lo cual, al tener una colección de perezosos, lo que hace básicamente es decir, tener todas las colecciones de los elementos, puedes consultar sus metadatos sin necesidad de activar el objeto. Porque en el ejemplo que yo he hecho antes, podemos decir, cada vez que yo le pregunto algo, me genera una instancia de cada regla mía. Con lo cual, si tengo 300 reglas, me va a generar 300 instancias. Y a lo mejor yo no quiero eso, yo quiero que sean perezosas. ¿Vale? System.lazy es una cosa nueva del framework 4.0, pero que se han implementado esta gente en el framework 3.5. Y está muy bien. ¿Vale? Pero si no, os tenéis que implementar vosotros vuestro system.lazy y no es precisamente una cosa trivial. ¿Vale? Esa interfaz y widget metadata te permite que tú puedas obtener los metadatos de tu aplicación y trabajar con ellos. Yo tengo una demo de esto porque, por supuesto, yo mi aplicación está, que no está sobreingenierizada porque no son 20 proyectos, ¿vale? Tengo aquí una cosa que es un invoke helper que me permite a través de reflexión invocar dinámicamente un método con una especie de inversión de control más MEF ahí todo metido pero a mano. Y fijaros que yo tengo aquí una cosa que es, yo genero un composito en container de donde venga eso, ¿vale? Fijaros que este composito en container es, por ejemplo, un agregate catalog que son dos ensamblados que son de SQL Data Access y de Web Data Access, porque tengo servicios web y tengo servicios de SQL Server. Y a veces mi aplicación se va a conectar a SQL Server y otra vez a un servicio web. Pero yo quiero decidir en tiempo de ejecución a qué cosa me voy a conectar. ¿Vale? Con lo cual yo genero un agregate catalog que son dos catálogos de ensamblado. Un ensamblado con las cosas de SQL Server y las otras con las de Web Service. Genero un composito en container. Y ahora, os explico todo esto porque no hay manera sencilla de consultar los metadatos. Hacer una query con metadatos, tienes que hacerlo de esta manera, ¿vale? Es bastante coñazo. Entonces, fijaros que yo genero un composito en container, que era lo que teníamos antes, y genero una cosa que se llama un import definición. Y le digo, oye, quiero que por cada elemento, quiero que su contrato sea el contrato que yo tenga, que era el string ese que poníamos en el export. Y le digo, oye, yo quiero que eso tenga por lo menos 0 o 1, ¿vale? Y esto de true o false, pasando. Eso lo que me hace es que me devuelve, yo llamo a composition.getExport del import definición que yo le he dicho, o sea, de dame los contratos que cumplan estas condiciones, y esto me devuelve una lista de export. Esta lista de export tiene una cosa que se llama que son los metadatos, con lo cual yo me hago una consulta de LinQ para sacarme los que el data source de tipo es. Data source de tipo es un enumerado que tengo yo, super chungo, que es o SQL Server o WCF, ¿vale? No tiene nada del otro mundo. Con lo cual, básicamente lo que le estoy diciendo es, cógeme solo los export que sean de este nombre de contrato y que tengan estos atributos, estos metadatos de este tipo. Esto es demasiado advanced, ¿vale? O sea, me parece liar el taco demasiado. O sea, lo han hecho muy sencillo por un lado, pero luego para, por ejemplo, hacer una query con un metadato, sería un poco el taco, ¿vale? Pero bueno, tiene un montón de opciones, ¿vale? O sea, MEF está muy, muy bien, ¿vale? O sea, que básicamente, pues bueno, sacamos, fijaros que export tiene una propiedad que es metadata, ¿vale? Son los metadatos, que es un diccionario, y además tiene una cosa que es el value, que es ese lazy DT. Entonces tú la primera vez que accedes aquí a value, ¡pah!, te activa el objeto, con lo cual haces una consulta, pero sin activar todos tus tipos. ¿Queda claro? Todo lo claro que puede quedar, ¿no? Esto funciona siempre exactamente igual, ¿vale? O sea, que lo puedes usar, o sea, todo esto igual en Silverlight. Lo que pasa es que en Silverlight, pues son ensamblados de Silverlight y poco más, ¿vale? Luego otra cosa que te puedes hacer también es que los atributos de metadatos, el problema que tienen es que son no, los atributos de metadatos no son tipados, y eso a veces puede ser un problema. Entonces fijaros que yo tengo este atributo mío, que es DataSourceType, en el que yo digo, oye, tú eres un data source de tipo WCF. Y fijaros que le digo que esto es un export de tipo data, porque es mi data client, que es una cosa de contrato mío. Entonces tengo un data client de WCF y un data client de SQL Server, porque la aplicación se conecta a SQL Server o se conecta a Web Services. Y fijaros que le tengo una cosa que se llama Par Creation Policy, que esto también es de MEF, que le estoy diciendo, oye, cuando tú generes una instancia de este objeto, si ya tenías una instancia previa, no la compartas. O sea, es como, ¿cómo quieres tú que te maneje la política de activación de los objetos? ¿Quieres que te comparta los objetos? ¿Quieres que te genere un objeto cada vez? ¿Vale? O sea, le puedes decir no shares, que significa que cada vez que le hagan una petición a este export, va a generar una instancia nueva. O puedes decirle que sea compartida. Con lo cual significa que esta instancia se va a compartir a través de tu dominio. Entonces, este atributo que me lo he hecho yo a mano, básicamente es una clase que hereda de export attribute, que es la que nosotros poníamos antes a mano, y le pongo el atributo que se llama metadata. En plan, le digo, oye, estos son metadatos de MEF, y ya me hago un atributo tipado, ¿vale? Si tenéis dudas o queréis ver ahora después alguna cosilla, yo me siento con el que quiera y le explico un poco más, ¿vale? Porque hay gente que me ha dicho que está interesada, véase este hombre, César, y lo vemos más tranquilamente, ¿vale? Patán, 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 patán. Vale, esto es lo de los, lo del lifetime, ¿vale? En plan, compartido o no compartido, ¿vale? Que es, pues compartido, pues siempre va a ser, y no compartido es, pues que te va a quedar una instancia cada vez. ¿Preguntas? Dígame este.
En 2.0 yo usaba Retention, ¿vale? Y le dije un base para que los plugins o cualquiera automáticamente el programa ayudar a la. ¿En MES hay algo para no tener que usar el
plugin? A ver, sí, el directory catalog, lo bueno. Sí, a ver, directory catalog es, fíjate que el código que yo he enseñado es, cuando tú tienes que llegar a un punto en tu aplicación en el que tú tienes que explorar todos tus tipos de datos, ¿vale? Yo ese punto es lo que tengo definido en Ruler Explorer, ¿vale? Esto de aquí. Yo llego a un momento en que tengo que componer y satisfacer todas los requerimientos de extensibilidad de mi aplicación. Y tengo que decirle un sitio donde está. Con lo cual este código se ejecuta una vez. Si yo tuviera un directory catalog, que sería un directorio donde saca los plugins, y alguien mete un fichero nuevo, yo no me voy a dar cuenta de eso, porque eso lo ha activado una vez, ha rellenado la propiedad esa con el import money y eso se ha quedado ahí. O sea, que tú te tenías que hacer un file system watcher.
Eso sí.
Efectivamente, o una infraestructura de, me selecciona un binario, hago un file.open, hago un assembly.load, hago otro assembly catalog con ese ensamblado nuevo que me he cargado y vuelvo a componer tipos. ¿Vale? O sea, que en principio sí. Lo que pasa es que, a ver, MES, a mí yo la primera vez que empecé a utilizarlo, MES me dio la sensación de que era como muy inmediato, ¿no? Que era como, joder, esto está todo hecho ya, porque básicamente es pum, export, impar, pum, pam, pam. Pero claro, eso al principio funciona todo muy bien, pero a poco que quieras meterle mano a eso, yo encuentro que al principio el framework es muy sencillo, pero después es súper complicado, ¿vale? Es como que pasa ahí un lado oscuro de magia y de... MES, composition, y se lía un taco muy grande. Por ejemplo, una cosa que no admite MES, y que eso la verdad es que lo deberían de sacarnos para esta versión o para la siguiente, es que si tú, por ejemplo, en tu regla, que es un export mío, tengo un constructor con parámetros, ya no puedo usar esa clase. Y eso es una cosa muy chunga, porque claro, no puedo importar un constructor. ¿Vale? O sea, no puedo tener una clase automáticamente que la active y tenga un constructor. Sí tengo un atributo que se llama import constructor, que es que le dices, oye, utiliza este constructor en vez de otro. Pero realmente no es el constructor predeterminado, sino que se lo tienes que decir tú. Con lo cual, al final, acaba haciendo un trabajo ahí que tendrían que haberlo hecho ellos. Pero bueno, al poco a poco, o sea, el MES hay un montón de documentación, están los blogs de la comunidad, de los tíos que hacen MES, y la verdad es que los blogs están muy bien. Hay un montón de ejemplos de Silverlight y tal. Y en un futuro tendréis un estupendo ejemplo que estoy escribiendo para MSDN de Silverlight 4 y MES, ¿vale? Con un sistema de gadget así súper guay, con interfaz de usuario, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? ¿Matías?
Pues no
usa WP. No usa WP. Vale, lo usa en Visual Studio porque ya WP está everywhere.
Yo quiero que os fijéis claramente en la forma que tiene Luis de acariciar la pantalla.
Es que es WPF, mira.
Eso es pasión por la tecnología.
Eso es cierto. Venga. Yo con WPF me acosté y salió muy bien. Hey, where you from? I feel your... I really like your style. Oh, boy.